Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Con esto damos inicio y le damos una cordial bienvenida a todos los que están en sintonía de Clínica Abierta. Hoy usted es el protagonista de nuestro programa y puede hacer su consulta. Llámenos, participe. Nuestras líneas telefónicas son las siguientes. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, se puede comunicar a través del 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. 7100. También usted puede participar escribiéndonos su consulta a nuestro chat. En nuestra página web puede visitarnos radiosol.org. Ahí nos puede dejar su consulta o también puede a través del Facebook Live, aquellos que están conectados a través de esta plataforma, durante la hora de nuestro programa también recibimos sus preguntas. Búsquenos en Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y share con sus contactos para que otras personas también puedan participar en el programa. Y es con mucha alegría que estamos aquí, amigos, nuevamente para compartir con ustedes en esta otra oportunidad que el Señor nos brinda de poder escucharles sus preguntas, consultas y aclarar sus dudas. Así que hoy es el día para usted ser el protagonista de nuestro programa y hacer su consulta. No importa el tema, el doctor estará contestando sus preguntas. Así que les invitamos a que participen. Desde este momento nuestro cuadro telefónico está disponible. Ustedes pueden comenzar a llamar. No lo deje para después porque luego entonces están las líneas ocupadas y también queremos poder contestarle a los amigos de las redes y también del chat. Así que esperamos que desde este momento puedan comenzar a llamar. Ya hemos mencionado nuestras líneas telefónicas y también ustedes pueden escribirnos sus consultas. Saludamos de forma muy especial a nuestros amigos televidentes que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los que nos ven también a través de Salvación TV, canal local 8.3, aquellos que nos ven y nos sintonizan a través del Facebook Live de Lumbrera TV y Salvación TV y Radio Sol 98.3. Así que sean todos muy bienvenidos. Queremos de forma especial también enviar un saludo a todos los que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM, Radio Estéreo Adventista 106.9 FM, Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Así que un gran saludo desde nuestra Isla del Encanto. Y me acompaña, como lo hace diariamente, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos este ratito. Así es.
Y tener también tan buenas amistades, tan buenos radioescuchas y televidentes que nos acompañan en este espacio de tiempo.
Y estamos listos, doctor, para escuchar lo que nos trae hoy en el pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
A A cada latido del corazón, la sangre debe fluir rápida y fácilmente por todas partes del cuerpo. Su circulación no debe ser entorpecida por ropas o ligaduras apretadas ni por insuficiente abrigo en las extremidades. Todo lo que dificulta la circulación detiene la sangre en los órganos vitales y produce congestión. Esto provoca dolor de cabeza, tos, palpitaciones cardíacas o indigestión. Mantener la sangre fluyendo de manera adecuada. La sangre que debe llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo, facilitando el transporte de las sustancias que son esenciales para la vida y extrayendo aquellas sustancias que ya no son útiles, que de acumularse van a resultar perjudiciales. Por lo tanto, tenga en mente que si usted en este momento tiene algún tipo de ropa que le queda demasiado ajustada, demasiado ceñida, trate de cambiarla por algún tipo de vestimenta que sea mucho más holgada. Pero también procure mantener una buena circulación sanguínea, facilitando que mediante el ejercicio, la actividad física, pueda esa sangre ser impulsada gracias a las contracciones musculares y a un bombeo eficiente de nuestro corazón, de tal manera que se pueda garantizar el tener una buena circulación a cada una de las partes, aún las más lejanas del cuerpo.
Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento y no vamos a esperar más tiempo. Ya tenemos nuestros amigos en línea telefónica listos para comenzar a preguntar. Así que tenemos a Carmen, ella es nuestra primera oyente que se comunica desde Las Marías, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
Sí, buenos días. Felicidades por su programa. Yo soy vegetariana, tengo 44 años. Tengo un proceso de pérdida de peso porque estaba sobrepeso, ya he bajado 30 libras haciendo cardio y pesas. Pero últimamente me veo cansada más de lo normal. En unos análisis de sangre salí con la hemoglobina y todo ese grupo de análisis cuando tiene que ver con la glóbulos rojos y todo eso, bajo. No sé si es cierto que el complejo B ayude al restablecimiento de la hemoglobina y también me provea energía para seguir practicando el ejercicio porque sé que es bueno, porque también tengo desarrollo inflamatorio muy alto. Y salí también con el colesterol, ambos, el LDL creo que sé, y los triglicéridos bajitos. No sé qué relación pueda tener todo eso al cansancio extremo. No hago mucho ejercicio, una hora o 45 minutos, no más de eso, un día alternado. Escucho por el celular que es lo que tengo disponible. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, hay algunos tipos de situaciones que se pueden corregir. Sí es bueno que utilice el grupo B. Si la anemia que usted tiene más bien es por deficiencia de folatos, ácido fólico y vitamina B12. Pero en las damas generalmente tiende a ser por deficiencia de hierro por causa menstrual, si es que estas menstruaciones son muy abundantes. Corregir esa deficiencia, eso es muy importante. Saber la cantidad de gramos que usted tiene de su hemoglobina y saber cómo está su hematocrito, porque esos dos parámetros también nos ayudan para poder identificar cuál es el impulso que se le debe brindar, por ejemplo, al mayor consumo de hierro. Por ejemplo, lo puede encontrar en las hojas verdes, especialmente las de espinaca, que son muy altas en hierro. También puede utilizar remolacha, muy adecuada. Recuerde que para que la vitamina, el hierro pueda ser absorbido, la vitamina C debe estar presente. Así que preparar un jugo, digamos que contenga una zanahoria, una remolacha, algunas 15 o 16 hojas de espinaca, y el jugo de un limón más una taza de agua. Se procede a licuar, se cuela y se ingiere este tipo de bebida diariamente, pero debe regresar al médico al cabo de un mes de estar practicándolo, de tal manera que él pueda constatar si efectivamente ha mejorado la cifra de su hemoglobina, y de esta forma podemos saber si ya usted alcanzó todo lo necesario que usted va a requerir para poder tener buen ánimo, buena fuerza. Pero recuerde que si está ejercitándose mucho y tiene anemia, pero por otro lado no descansa lo suficiente cada noche, tenemos entonces una situación que es preocupante, porque precisamente el sueño es la forma en la cual usted restaura nuevamente la vitalidad. Verifique entonces que su horario sea adecuado, acostarse temprano, digamos 8:30, 9 de la noche, descansar 8 o 9 horas y asegurarse de que su hemoglobina esté en una cifra que sea correcta. Mientras la hemoglobina no esté normal, el cansancio continuará.
Tenemos entonces la siguiente llamada, la hace la señora Santiago desde Ay Bonito. Adelante, señora Santiago.
Sí, muy buenos días. Muchas buen día. Sí, mi pregunta es que llamo a menudo y gracias, sí, porque siempre tengo una buena respuesta. También padezco de artritis, mayormente me despierto algunas noches con mucho dolor en la rodilla, o sea, desde la pierna, los huesos que van desde el pie a la rodilla hasta la rodilla. Muchas veces me duele mucho ambas piernas. No sé si es la artritis, también padezco de mala circulación. Pero siempre recuerdo que yo soy casi vegetariana, porque lo único que como a veces es pescado y salmón, lo demás no de carne no consumo. Y mis niveles de colesterol, triglicéridos y diabetes están siempre bien, gracias al Señor. Pero ese problema de salud en unos cuantos, pero en particular es el que me está acogiendo últimamente, que me despierto con mucho dolor en las piernas y en las rodillas. Muchas gracias y gracias por sus sabios consejos. Muchas bendiciones.
Muchas gracias. Mire, sería adecuado si usted pudiera ir a su médico y él le ordenara el hacerse una densitometría. La densitometría puede revelar si usted está en un proceso de osteopenia u osteoporosis. Hay algunas pacientes que comienzan a tener dolores en los huesos largos, como por ejemplo el de la tibia, que es ese hueso de la espinilla que todo el mundo tiene. Este tipo de situación donde comienza a perderse hueso, hay personas en las cuales el dolor, más o menos lo que nos está indicando es que hay un proceso de pérdida de hueso en sí, ósea. Por lo tanto, saber cómo usted está para entonces fortalecer esos huesos es importante. Hay otras personas que si le da dolor en la parte de atrás, en la zona de la pantorrilla, ese dolor, a consecuencia del malestar que genera, pudiera estar desarrollándose por una insuficiente cantidad de magnesio especialmente y de calcio. Así que básicamente el calcio está involucrado tanto en los procesos de pérdida ósea para desarrollar osteopenia u osteoartritis, como en los casos donde hay fuertes calambres porque la persona no tiene una buena circulación. Verificar qué está ocurriendo, cuál pudiera ser la causa más precisa, eso le ayudaría a sobrepasar esta condición. De todas maneras, vaya donde su médico primario, hable con él, pero haga ajustes respecto a la ingesta, digamos, de ajonjolí, que es alto en calcio y magnesio. Ayuda tanto para los calambres como para la densidad de sus huesos. Procure consumirlo que sea más bien triturado. Expóngase al sol, haga ejercicio, porque el sol beneficia tanto al sistema óseo como circulatorio, el ejercicio beneficia al sistema óseo como circulatorio. Haga este tipo de ajustes y estoy seguro que su problema va a desaparecer.
Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
Principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa. Sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
De la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica Milagros. Ella se comunica desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Adelante, Milagros.
Muy buenos días, gracias.
Buen día.
Doctor, me estoy untando aceite esencial de romero en la cintura para el dolor. No sé, que me habían dicho que dañaba y que podía hacer daño a los riñones. ¿Qué cierto es eso? Gracias.
Bueno, en realidad puede ayudarse, pero no creo que el utilizarlo tópicamente pueda ser una causa de un daño significativo. Entiendo que si lo ingiriera, el asunto ya sería diferente. Así que aplicarlo tópicamente, y necesariamente no tiene que ser utilizado puro. Estos aceites esenciales pueden ser combinados con otros aceites neutros, como por ejemplo el aceite de almendras, es muy adecuado para ayudar en este tipo de menester. Y algunas personas también utilizan el de coco, que resulta muy bueno. Y de esta manera reduce levemente la concentración de la pureza del aceite, sin que se vaya a perder la oportunidad de recibir el beneficio. Así que mientras lo use tópico y en pequeñas cantidades, no creo que vaya a haber algún problema. Y no tiene que usarlo prolongadamente. Primero, asegúrese en conocer cuál es la razón por la que usted tiene ese dolor en la parte de atrás. Si es por algún cálculo, si es porque hay alguna otra situación que pueda estar generándose, y que no sea simplemente lo necesario el aliviar el dolor, sino que haya que indagar un poco más.
Tenemos entonces a Rosa. Ella, bueno, se nos cayó la llamada de Rosa. Continuamos entonces con Anónimo de Estados Unidos. Adelante, Anónimo.
Sí, buenos días. Yo quiero que el doctor me ayude con una situación que tiene mi papá. Yo quiero que él me explique bien qué puede pasar con eso. Hace aproximadamente un mes, mi papá comenzó a hablar como diríamos estropajoso, así que no le salía bien el habla, no podía coordinar la palabra. Y tuvimos que llevarlo al médico de emergencia y fue ingresado. Dicen los médicos que fue como un comienzo de trombosis. Y luego, bueno, pasó ese evento y le dieron la de alta. Luego procedieron a hacerle un estudio profundo y el médico determinó que él tenía la vena, una vena tapada totalmente, o una arteria, la arteria derecha, tapada totalmente. Ya mi papá tiene 91 años y no puede operarse. Entonces yo quiero que el doctor me diga qué nosotros podemos hacer. El neurólogo lo medicó con anticoagulante y otra medicina, pero yo quiero que el doctor me diga qué riesgo se corre y qué nosotros podemos hacer. Él se puso la vacuna allá en la República Dominicana, que nosotros estamos pensando que tal vez fue la vacuna que le produjo ese asunto. Entonces le agradecería al doctor que me explicara a ver qué se puede hacer. Ya mi papá tiene 91 años. ¿Y qué sería lo que le produjo eso? Lo voy a escuchar en el teléfono, por favor. Gracias.
Muchas gracias. Este tipo de situaciones se generan por lesiones inflamatorias en la capa interna de, en su caso sería de su papá, la arteria carótida, del lado que está afectada. Y esa arteria carótida, según se inflama, facilita el desarrollo de placa de ateroma. No sé si desde el 2020 para acá, que han transcurrido prácticamente 4 años, haya sido tan rápido el desarrollo de esa placa de ateroma para que se encuentre en la situación actual. Generalmente en las personas esto toma años en desarrollarse. Pero estoy consciente de que a partir del proceso de inoculación que se hizo en ese año de 2020 por motivo de la pandemia, comenzaron una serie de trastornos en el sistema cardiovascular de las personas que básicamente ahora 3, 4 años después están comenzando a manifestarse. Pero también he visto personas que desarrollan esto donde no hay una relación directa con este tipo de inoculación. Pienso que los procesos que han facilitado esto han tomado tiempo. Y eso puede entonces haber facilitado que se hayan ido de una manera progresiva desarrollando esta obstrucción, que no facilita que haya una circulación adecuada de sangre hacia la corteza cerebral y da este tipo de ataques isquémicos transitorios. Si esto persiste, algunas personas comienzan a perder su capacidad de memoria, la capacidad de tener una función cognitiva que sea adecuada, y va mermando ese tipo de actividades que son distintivas para el ser humano. Si desea mejorar esto, lo mejor es evitar todo producto que sea de origen animal: leche, mantequilla, queso, carne, huevo, sean carnes blancas, carnes rojas o pescado, de cualquier tipo. Todo eso debe evitarse porque precisamente ese tipo de productos son los que más van a facilitar el que la región que se está obstruyendo poco a poco llegue a obstruirse completamente. Y como ese no es el deseo que ustedes tienen, lo mejor, en vista de que tiene ya 91 años, es que él pueda hacer ese tipo de ajuste donde al dejar de utilizar esos productos animales detenga el proceso de deterioro por obstrucción a consecuencia de la placa de ateroma en esa arteria carótida. Esta es la única forma como se podría evitar tanto la cirugía como el evento que muy bien el médico le dijo, son eventos que dan lugar a accidentes cerebrovasculares. Tenga esto en mente y procure que él haga estos cambios para su propio beneficio.
Tenemos entonces a Elga desde Peñuelas, Puerto Rico. Adelante, Elga.
Buenos días.
Buen día.
Dios le bendiga grandemente. Mi situación es la siguiente. Mi mamá tiene 60 años. Ella es paciente de cáncer de seno. 2 años atrás la tuvimos que llevar al gastro porque salió positivo en la excreta, pero le hicieron la colonoscopía y le salió negativa. Ahora mismo le tocan sus exámenes de rigor y ella no quiere ir porque le está sucediendo lo siguiente: está eliminando gases tanto por la boca como anal constantemente, y ella se siente mal que le vaya a suceder algo delante del doctor y no quiere, y estamos preocupados porque su familia toda tiene cáncer, de todo tipo de cáncer.
Bueno, muchas gracias por plantear su preocupación. Sí, sería necesario hable con ella a ver si ella facilita que se pueda hacer ese examen de sangre oculta nuevamente. Si ese tipo de prueba saliera positiva, hay que llevarla para que se haga su colonoscopía, porque no tenemos otra forma en tratar de detectar lo que está ocurriendo y que a ustedes les preocupa. Y si tiene historial familiar en el desarrollo de múltiples tipos de cáncer, pero en particular del cáncer de colon, entonces bien hacen ustedes en tratar de ayudarle de tal manera que ella coopere y se le pueda dar la oportunidad de indagar qué está ocurriendo. Considere también que a veces no solamente el cáncer. Si ella está tomando algún tipo de fármacos que son analgésicos para aliviar el dolor porque tiene artritis o tiene contracturas musculares o alguna otra situación que esté requiriendo reducir el dolor, el uso de ese tipo de productos pudiera ser también causa de sangrado. Así que considere esto que le digo.
Tenemos entonces a Nelly desde Isabela. Adelante, Nelly, bienvenida.
Mi situación es que yo salí con la TSH, tercera generación, 5.16, que son bastante altos, entonces me subieron la Sintroid de 75 a 88. Y entonces, pues yo quisiera, entonces mi problema es que yo tengo muchas palpitaciones en la noche. Sí, me da mucho palpitaciones y quisiera que el doctor me dijera, ¿verdad? Entonces salí con la EOS también alta, 107, con el vaso 1.6, que el doctor me dijo que estaba muy alto. Gracias, muy amable. Dios te bendiga.
Gracias. En relación a su hipotiroidismo, sí, no lo tiene controlado. Y el médico, pues, hizo lo correspondiente. Elevó la cifra de la Sintroid, de la levotiroxina, para ayudarle a compensar ese problema que usted está presentando, que en realidad no está controlada. Pero sí hay que tener conciencia de que algunas veces las personas que están padeciendo de su glándula tiroides también desarrollan procesos de arritmias, especialmente taquicardias, y es necesario administrar algún medicamento adicional a la levotiroxina o Sintroid para poder controlar este problema cardíaco. Vaya al médico, relate lo mismo que usted está diciendo aquí y vaya usted pensando en esta situación. Mientras tanto, deje de consumir cualquier tipo de pescado y de marisco.
Vamos a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario. Reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera.
¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. Numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. Los promovemos cuando nos exponemos en forma crónica a ciertos factores que son de índole ambiental, lo que nosotros comemos, lo que bebemos, el lugar donde vivimos y donde trabajamos, lo que respiramos muy bien pueden determinar si nos convertiremos en enfermos de cáncer. Hay algunas consideraciones que podemos pensar para usted porque son muy importantes en esta hora. Por ejemplo, escuche bien esta pregunta: ¿cómo inciden la fibra y la grasa en el cáncer? Lo cierto es que la ciencia médica no tiene aún todas las evidencias para poder responder en una forma acertada a esta pregunta. Pero sin embargo, el cáncer se ha asociado con los llamados carcinógenos, que son irritantes químicos que con el tiempo pueden producir lesiones que son cancerosas. Digamos, los ácidos de la bilis son un ejemplo. La cantidad de grasa en la dieta afecta la cantidad de bilis producida. En el intestino, una parte de estos ácidos biliares pueden formar compuestos irritantes carcinogénicos. Cuanto más tiempo permanezcan estos compuestos en contacto con la parte interna del colon, tanto más irritación se va a producir. Y aquí es donde entra en acción la fibra. Cuando la dieta tiene escasa fibra, la materia de desecho se mueve con mucha lentitud a lo largo de todo el intestino y con frecuencia va a requerir aproximadamente de unas 72 horas a 7 días para poder completar el tránsito desde la entrada en la boca hasta la salida.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. Tenemos una última llamada de María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, María.
Sí, buen día. Buen día. Querido, los dos. Emo y ella.
Lorraine, sí.
Lorraine, doctor, yo le voy a hacer esta consulta del niño, mi nietecito. Yo le había hablado antes de él. Él se le ha plantado como una tos, como no de tos, una tos como que le llega como de aquí, del pecho, así. Y está como malito. Ahora lo tengo al lado mío, porque ni a la escuela lo pudieron llevar al colegio. Y ella, la hija mía, lo ha llevado por ese problemita, lo ha llevado asfixiándose en estos días. Lo llevó así al centro de salud. Entonces, ella es como que la está atacando otra vez. Yo creo que yo le he hecho los remedios que usted ha dado. Yo creo que usted me diga, entonces, ¿qué se le podía hacer al niño? Bueno, yo lo escucho de aquí.
Muchas gracias. Mire, el asunto está en saber cómo está el diagnóstico del niño. Si es tan solo, digamos, una situación de alguna influenza, algún catarro, si es que tiene alguna bronquitis, o si hay alguna otra situación que pudiera estar facilitando la irritación a la tráquea, porque en ocasiones hay, digamos, químicos. Si el niño es expuesto a un lugar donde se trabaja mucho con químicos, puede irritarle. También puede ocurrir si en el cuarto de él hay bastante polvo, si el ventilador, el abanico, si lo utiliza, también está limpio. Si está en un cuarto donde hay aire acondicionado, si ese filtro de aire está limpio. O sea, son algunas cosas que hay que indagar verificando porque no es normal que persista esto. Ahora también he observado que aquellas personas que les gusta consumir productos fritos y salados. Estoy hablando de esas papitas, de esos platanutres, cositas así que a la gente le encanta, que son fritos y saladitos. Tiende a producir un tipo de tos persistente y seca que no necesariamente tiene que ver con infecciones. Por lo tanto, trate usted de indagar respecto al diagnóstico que el médico ha podido pensar que pudiera ser la razón por la cual el niño se encuentra así. Pero podemos fortalecer su sistema respiratorio. Vamos a preparar un jugo que fortalezca esa mucosa respiratoria y va a mezclar una taza de agua, una zanahoria grande o dos zanahorias medianas. A esto le va a añadir la cuarta parte de un repollo. Estamos hablando que la bola de repollo la pica por la mitad y una de esas mitades también por la mitad. la va a trocear o a picar bien finamente y va a mezclar todo eso en la licuadora. Una vez logre licuarlo, si se le pone muy espeso, puede añadir una taza adicional de agua. Y esto ayudará para que se le facilite el que pueda triturarse adecuadamente. Proceda a colar con un colador de tela y dele al niño a tomar una o dos onzas a lo largo del día hasta que finalice la cantidad de jugo que preparó para ese día, que más o menos deben ser unas dos tazas aproximadas de ese líquido. Y eso le ayuda para que pueda darle nutrición y pueda reducir el problema. Pero tiene que indagar qué es lo que está ocurriendo para poder evitar el factor desencadenante.
Bien, tenemos entonces consultas a través del chat y de Facebook. Rubén nos dice, me gustaría saber cuál es la opinión del doctor con respecto a la meditación, ya que hoy en día está siendo muy utilizado para liberar el estrés y la ansiedad y también ligado al ejercicio.
No hay ningún problema si su meditación, digamos, es una meditación bíblica, pero no sea como la repetición de los mantras. Es muy diferente usted estar repitiendo un mantra a usted estar meditando, digamos, en un versículo de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mientras usted se dedique a un ejercicio devocional de índole bíblica, que no sea un factor repetitivo, 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 como lo hacen los mantras y como se estila en el asunto del yoga, entonces usted básicamente no tiene ningún problema. Lea su Biblia, medite en lo que usted acaba de estudiar, permita que Dios le impresione, pero no por el efecto de estar repitiendo, por ejemplo, voy a recitar o a repetir ininterrumpidamente el Padre Nuestro, usted va a tener beneficio alguno. En lugar de recitar un mantra, no haga eso porque no va a tener ningún beneficio, no le es útil. Si va a meditar, medite en pasajes bíblicos, pero tratando de obtener la enseñanza que Dios le quiere imprimir en su mente. Pero no practique la meditación tipo yoga, recitando o repitiendo mantras, no va a lograr nada. Más bien pudiera hasta perjudicarse, porque no hay en realidad un beneficio en estar repitiendo algo ininterrumpidamente.
Tenemos a Margarita Castro. Ella dice, mi consulta es, ¿cuál es la receta del achiote para la fiebre? ¿Cómo se debe preparar?
Lo que hace la persona es usar una cucharadita de estas semillas por taza de agua. Una cucharadita, lo que quepa en esa cucharadita. Se calienta el agua. Una vez el agua se calienta, se retira del fuego, del calor. Se añaden las semillas, se menea un poco y se deja reposar hasta que esa agua se logre tornar nuevamente a temperatura ambiente. Cuele, y este tipo de té, entonces la persona lo puede utilizar, ayuda a reducir la fiebre.
Tenemos entonces a Ángel García, pregunta un tratamiento para la caída del cabello. Él nos escribe desde Houston, en los Estados Unidos.
Bueno, en los caballeros hay que recordar que si hay historial en la familia de alopecia o calvicie a determinada edad y él va más o menos según las entradas que tenía su papá y las entradas que tenía su abuelo, es muy probable que este aspecto genético esté desarrollándose en usted. Y básicamente contra ese aspecto genético está muy difícil. Hay también en los caballeros un efecto directamente asociado a lo que dije anteriormente de la herencia, pero también recuerde que la cifra de testosterona va a influir en esa situación. Si hay personas que utilizan, por ejemplo, la aplicación de el té de salvia, Hay personas que se aplican la pulpa del aguacate, el aceite del aguacate, el aceite de coco, el aceite de castor, lo utilizan muchas personas también para facilitar esto, el aceite de argán. Hay una diversidad de estos diferentes tipos de aceite que las personas utilizan y hay personas que están utilizando el minoxidil, pero este ya es farmacológico. De tal forma que la persona debe ser examinada, hay que verificar que no haya, por ejemplo, alguna presencia de situaciones como algunos tipos de hongos que pueden facilitar la caída del cabello, pero para eso lo tiene que ver el dermatólogo. Hay que verificar cómo está la calidad de la circulación del cabello, si el cuero cabelludo, la persona no practica una buena actividad física que lleve suficientes nutrientes a la raíz del cuero cabelludo, pues el pelo lamentablemente se va a caer más fácilmente. En los casos de anemia, el pelo se cae más fácilmente. Hay fármacos que al utilizarlos facilitan la caída del cabello también. Las tensiones emocionales que contraen el músculo del cuero cabelludo también facilitan que haya un estrangulamiento respecto a la nutrición del capilar correspondiente a las hebras del cabello. Y eso va a facilitar caída del cabello. Entonces vea que hay una multiplicidad de factores. Si tiene mucha preocupación, debe ir a un tricólogo, tricólogo, tri como de tres, pero en este caso estamos hablando de pelo, tricólogo. De tal manera que se le puede hacer una buena evaluación, pero básicamente esos son los factores y los diferentes, digamos, tratamientos que generalmente están disponibles para el caballero.
Tenemos otra consulta. Esta la hace Kaira, nos dice, es dominicana, 55 años, ha tenido muchos dolores en la espalda y cabeza, los hombros, le han hecho varios estudios, salió solo que tenía un pequeño desgaste cervical, que no era motivo para esos dolores, y le recomendaron un psiquiatra que le dio medicamentos porque dice que es por el estrés, la ansiedad y la depresión por situaciones que ha tenido. Tomó una pastilla y se sintió mejor, pero no quiere hacerse dependiente de eso.
Bueno, entonces tiene usted que aprender a manejar la tensión emocional o el estrés ya con otras herramientas psicológicas. Tiene que saber, por ejemplo, cómo usted lidiar con los desencadenantes. Si usted es de las que se pone muy ansiosa cuando le traen o alguien se acerca y ya viene este para acá y qué querrá ahora y qué le va a pasar. Y o cuando el jefe le solicita que usted haga cierta cantidad de trabajo, que eso a usted le estresa, pues hay que saber. O sea, tiene usted que identificar el estresor, lidiar con esa situación. Si es que hay algún problema familiar, matrimonial, económico, hay que trabajar con esa situación. Porque mientras usted no reaccione adecuadamente y los músculos trapecios, que son los músculos más grandes de la zona del cuello, persistan contracturados, su dolor de cabeza va a seguir y entonces tendrá que utilizar ese medicamento. Procure hacer más ejercicio, que resulta convertirse en una válvula para disipar estrés. También puede aplicar una compresa caliente durante unos 45 minutos. Básicamente puede ser de mucha ayuda. Al finalizar la aplicación de esa compresa, puede dar masaje en esa área con algún ungüento de esos que tienen mentol, alcanfor, y esto va a ayudar para que posteriormente usted, al cubrir con una toalla gruesa, seca, pueda facilitar una relajación mayor de esos músculos. Y si además puede usted en la noche acostarse temprano para que se relajen esos músculos, entonces tiene el beneficio completo. Pero debe ir armando este tipo de tratamiento de la mejor manera posible para que usted pueda tener el beneficio real, pero trabaje con las herramientas necesarias para poder enfrentar las situaciones estresantes.
Tenemos a Nicauri Florentino. Dice que tiene problemas de la columna, tiene discos desgastados y otra cosa ahí mismo. Le duele mucho una pierna y casi pues no puede caminar. Hasta dice ahora mismo tiene los pies hinchados, está muy caliente, le duele mucho. ¿Qué le puedes recomendar para esta hinchazón del pie?
Bueno, no hay una relación necesariamente directa entre el dolor, el calentón, la herniación y el hecho de que se esté hinchando. Son situaciones diferentes. Hay que revisar si adicionalmente hay algún trastorno cardiovascular, digamos que junto con el desgaste del disco, también esté padeciendo de hipertensión, no esté bien controlada o está usando algún antihipertensivo que facilita el edema periférico, especialmente de extremidades inferiores, o si está desarrollando algún tipo de insuficiencia renal y está en una etapa donde ya no se maneja adecuadamente. Hay que verificar si hay varices, si está esto facilitando una mayor dificultad para el retorno de la sangre venosa, se está hinchando. Verificar, o sea, hay que ver esto porque no hay, a mi entender, una relación directa en el hecho de que tenga una herniación discal, que tenga el calentón y el dolor en la pierna con el desarrollo de un edema. Hay que ver qué está ocurriendo, si está comiendo una buena cantidad de proteínas, si hay un buen intercambio de sodio y de potasio, qué está pasando, si es que tiene mucho sobrepeso. Todo eso hay que indagarlo, hay que verlo, hay que auscultar, preguntar, ordenar estudios para poder ayudarle.
Nuestra última consulta, Lisbeth de la República Dominicana, dice que quiere preguntar, doctor, ¿qué produce el tabaco?
Bueno, el tabaco en realidad es una toxina que se le considera un veneno lento, al igual que el café y el té. Son venenos que de momento usted no va a recibir el impacto del daño. Pero considere que tiene unos 7,000 venenos que se desarrollan en la combustión cuando usted enciende el cigarrillo. Aunque tenga filtro, no importa, va a recibir el veneno. Y de esas 7,000 sustancias, 70 son cancerígenas. Le va a dañar la circulación primero en el área del cerebro, en el área del corazón, en la zona de la retina, en los pulmones y en las extremidades. Eso es lo primero. En segundo lugar, va a facilitar que esas sustancias que son cancerígenas vayan poco a poco acumulándose y eventualmente llegan a cierta concentración que facilita que las células, especialmente del epitelio bronquial, pulmonar, de la orofaringe, de la tráquea, vayan desarrollando cambios que facilitan reproducción anormal y el desarrollo de cáncer de la lengua, cáncer orofaríngeo, cáncer en la zona de los alveolos en sí. Y esto ya va a constituirse en un gran problema porque desarrolló cáncer. Además de eso, le va a desarrollar cáncer de la vejiga, cáncer del páncreas, nada más porque fuma. Es tanta la cantidad de veneno que introduce que el cuerpo se va a rebelar por el daño que usted le está infligiendo. Y añádale a esto entonces, además del cáncer de pulmón, todo el daño cardíaco que usted se está produciendo y que va a afectar todo su cuerpo, pérdida de memoria y facilidad para el desarrollo de accidentes cardiovasculares y de infarto cardíaco.
Amigos, se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no queremos irnos sin antes compartir con ustedes este pensamiento bíblico.
Y el pensamiento bíblico justamente se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda sus palabras de esta profecía que están contenidas en este libro. El Señor nos advierte y nos lo dice con emoción. Tiene signos de admiración. He aquí, vengo pronto. Vengo a salvarte de tanta miseria que hay en este mundo, de tantas guerras, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte. Vengo pronto para sacarte de todo este sistema dañado para que disfrutes de la vida eterna. Tú y yo debemos estar ahí.
Nosotros nos despedimos, será hasta el día de mañana. Nuestro tema para mañana, estaremos compartiendo con ustedes el alimento medicinal, los guineos. Así que nos despedimos con mucho cariño.
El doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.